Artes para respirar.
Artes para respirar. Cantamos, bailamos y celebramos la dignidad y la ternura de los pueblos.
Celebramos la defensa de los territorios y la construcción de otras economías.
SEAL. Cultura Viva Comunitaria.
ALER. Huaynatambo. Red de la Diversidad.
AREPA. CEP Parras.
Radio Imagina. INDEC.
Red PACRA.
Y el Rejunte Arte.
Un abrazo grande para quienes nos acompañan mediante las radios de la Red de la Diversidad en todo Bolivia. Yo soy la Carla, parte de la Red de la Diversidad. Un saludo grande también para las radios en México, Radio La Coyotera y Radio Imagina. Y en Argentina, un abrazo grande para la Radio Semilla. Arrancamos el programa Artes para Respirar. En esta ocasión vamos a compartirles el 5º Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria que se ha llevado adelante en el país hermano de Perú. Ha concluido el 15 de octubre con bastante alegría, entusiasmo. Muchísimas delegaciones de Latinoamérica han estado presentes. Han llegado a la 5ª edición de este encuentro continental en Perú, que a su vez ha reunido diversidades, experiencias de cultura viva en sus diferentes expresiones y también muchos espacios de diálogo y de intercambio de saberes, elaboración de planes de trabajo, presentaciones artísticas y acciones públicas de incidencia. En este encuentro tan maravilloso han estado presentes también la delegación del Tejido de Cultura Viva Comunitaria de Bolivia y vamos a escuchar un pedacito de lo que ha dado a conocer desde nuestros sentires nuestro hermano Mario Rodríguez.
De inferioridad en el mundo entero. Es hecho constitutivo, sin embargo, en lógica de dominación, tuvo como correlato una respuesta fantástica y maravillosa de nuestros pueblos. Su capacidad de resistir, de rehabilitar, de celebrar desde el dolor y su capacidad de enfrentarse a la lógica dominante. Que además se enriqueció con la llegada obligada de mano de obra gratuita a través de la esclavitud. Esos pueblos indígenas y esas raíces africanas de nuestro continente son posiblemente dos de los elementos de nuestra mayor riqueza. Y eso nos acompañó históricamente, recordemos en 1992 todo el movimiento en torno a la conmemoración de los 500 años de resistencia indígena, negra y popular. Y a finales de la década de los 90 e inicios de los 2000, todas las luchas de pueblos indígenas por colocar en la agenda del continente el tema de la plurinacionalidad, el debate sobre las constituciones que habían marcado a nuestras repúblicas en su nacimiento y, por tanto, repensar la lógica monocultural de los estados independientes en nuestro continente. Sin esa raíz, no hubiésemos tenido jamás el primer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Por eso nuestro origen es profundamente descolonizador. Y ese elemento de raíz constitutiva del movimiento no lo podemos olvidar nunca y en este 5º Congreso necesitamos ratificarlo potentemente. Un segundo elemento es que cuando llegamos al Congreso de Bolivia del año 2013... veníamos de una historia de luchas y resistencias en el continente que atravesaron todo el siglo XX. Luchas por la democratización en sociedades profundamente desequilibradas. Luchas que a partir de esta resignificación de las culturas populares, en muchos casos configuradas a partir de las lógicas dominantes, pero luego reapropiadas en estas formas de resistencia desde nuestros pueblos. Aquí en el Perú, esa maravillosa experiencia de los orquestines en el sur peruano, que nacieron en escenarios de hacienda y de dominación colonial, resignificadas desde el movimiento popular, desde los sectores rurales, se convirtieron en elementos de resistencia, de lucha, y poco a poco se articularon con los movimientos sindicales, con las luchas por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Una lucha profundamente política que cruzó todo el siglo XX en la ampliación de los derechos de las personas y los sectores de trabajadores y trabajadoras. Una lucha que se signó por lo que podríamos llamar el campo popular, las visiones colocadas desde abajo y desde las izquierdas sobre el mundo. Y ahí nos articulamos a movimientos fantásticos. Aquí en la canción se mencionaba a Paulo Freire, a todo el movimiento de la educación popular, de la comunicación popular, de la investigación y acción participativa, una cantidad de movimientos que también venían desde la teología de la liberación, ¿no? Una manera de irrumpir en el espacio urbano desde esas luchas populares articuladas a las luchas por los derechos, por la expansión de los derechos. Y entonces una segunda matriz fundamental, porque esos movimientos sintieron un golpe durísimo con la fase de expansión del neoliberalismo, ese que en los años 80 ya era hegemónico y que con el consenso de Washington se consolidó como política en el planeta y que generó desde el campo de las culturas también luchas de resistencia, luchas de resignificación. Por eso el movimiento, ese que nació articuladamente en el Congreso del año 2013, tampoco se puede pensar sino con una lógica profundamente anticapitalista, con una perspectiva y una visión desmercantilizadora de las relaciones y de la vida. Es un elemento constitutivo de nuestro movimiento y eso nos juntó el 2013. Un tercer elemento es que las lógicas de dominación y de expansión colonial y luego de corte capitalista asociado al capitalismo no puede ser, no pudo ser sin esta colonialidad profunda. Se asentó también históricamente en una diferenciación de género que generó dominación sobre las mujeres y permitió la generación de excedentes económicos para la expansión del capital. Y en el continente, colocar el tema de las mujeres en el centro de las luchas era recolocar el debate sobre el conjunto de nuestras vidas, porque colocó y afectó las formas del poder que también se reproducían en los movimientos alternativos, en los espacios culturales, en las formas de las izquierdas, en las formas de los sindicatos. Y eso, en los últimos años y cada vez más, en cada congreso que hemos tenido, se ha manifestado con mayor potencia. Y por eso un tercer elemento constitutivo de nuestro movimiento es esas luchas. Y por eso el movimiento no puede ser sino también despatriarcalizador. Y si estas tres luchas históricas que han marcado la configuración del movimiento cultural y vida comunitaria en el continente, las articulamos con una cosa sin la cual no podemos entender que nos hayamos convocado un primer congreso el año 2013 en Bolivia. Y es que esos modelos, esos procesos de dominación se articularon con un ciclo más largo, que es una profunda crisis y múltiple civilizatoria de las lógicas hegemónicas y dominantes en el mundo. Ese sistema mundo configurado en el planeta y que se ha convertido sistema de valor, sistema político, forma de la economía, manera de entender la estética, manera de entender inclusive las formas de las artes, ha sido puesto en cuestionamiento porque ese modelo nos ha llevado y nos ha entrampado en lugares de múltiples crisis. Crisis climática, crisis energética, crisis del agua, pero también una profunda crisis en el sistema de conocimientos y saberes, y que lo hemos podido evidenciar con mucha potencia en la fase pandémica. Las formas de conocimiento hegemónica no han tenido capacidad de responder frente a las nuevas crisis, pero también una crisis profunda de la forma de gestionar lo común y lo público en ese escenario de un modelo civilizatorio uniformizador, hegemónico, profundamente dominante. Y por eso desde el primer congreso hasta el nombre de este último congreso está presente permanentemente y elemento constitutivo que necesitamos horizontes de salida de esas lógicas de dominación civilizatoria. Y por eso nos hemos planteado procesos ligados al vivir bien, al buen vivir, a restituir una relación más equilibrada también con la naturaleza. Y por eso también el movimiento desde su origen es profundamente desantropocéntrico, porque nos ha recolocado desde el campo cultural en un lugar de relaciones también con la naturaleza de distinto lugar. Varios de nuestros grupos, de nuestros movimientos, me puse esto para saber que ya se estaba cumpliendo mi tiempo, así que me voy a apurar porque me queda 2 minutos. Sin esos elementos constitutivos, posiblemente nunca nos hubiésemos convocado en el primer congreso del 2013. Y llegamos una cantidad, decenas, cientos, miles de experiencias. Éramos más de mil, alrededor de 1.500 personas, 17 países en ese mayo del año 2013. Y tuvimos la capacidad de sostener desde nuestras experiencias chiquititas 5 congresos. El del 2013 en Bolivia, el 2015 en El Salvador, el 2017 en Ecuador, el 2019 en la Argentina y ahora el 2022 aquí en el Perú. En medio, un congreso de los estados iberoamericanos sobre cultura el año 2014 que tenía como tema central cultura viva comunitaria. Esta capacidad de sostener es porque esas experiencias pequeñitas fueron capaces de articularse en tejido y en movimiento. Es decir, estamos en un congreso, pero el movimiento no lo podemos entender de congreso en congreso, sino ya no ocurriría este vigor de encuentro. Lo que ocurre entre congreso y congreso es que hay un tejido, un movimiento que se mueve, que articula, que se asienta sobre esa autonomía construida colectivamente. Y porque esas autonomías se vinculan con, desde mi perspectiva, estos sentidos constitutivos, y esa es la fortaleza del movimiento. Y entonces, ya cierro con esto, en este escenario, desde mi perspectiva, hay 4 agendas que nos toca profundizar en este congreso. Una agenda es la agenda de la democracia, porque vivimos sociedades profundamente desiguales, desequilibradas, en la que todavía la concentración de la riqueza y el poder sigue en pocas manos a pesar de transformaciones en varios de nuestros países. Y entonces necesitamos siempre rediscutir la agenda de la democracia, el acceso, la inclusión, la igualdad, cómo atacar los desequilibrios, el acceso a los recursos, que es uno de los temas centrales en nuestra agenda como cultura viva comunitaria. Pero no alcanza la agenda de la democracia. No somos un movimiento solo por la democratización de la cultura, pero es uno de los elementos que nos toca trabajar. Segunda agenda, la agenda de la autonomía. Porque no podemos ser movimiento con la fortaleza que tenemos sin el fortalecimiento de una agenda de autonomía del propio movimiento y del tejido. Y la autonomía también, entre comillas, de las propias centralidades que pueden ocurrir al interior del movimiento. O sea, el movimiento no sería tal sin las experiencias chiquititas descentralizadas que ocurren en todo el continente. Sin las redes locales, sin los procesos nacionales, sin los trabajos de articulación que uno va tejiendo en reciprocidad en el movimiento. Por tanto, una agenda de autonomía es fundamental. Y eso nos lleva también a un diálogo de los sujetos, las sujetas, este vínculo entre lo urbano y lo rural, las matrices indígenas y afro más presentes en el movimiento, los otros movimientos que desde su entrada propia articulan y generan relaciones con el movimiento de cultura viva comunitaria. Y por tanto también, después de 5 congresos en la autonomía, tenemos que pensar también lo intergeneracional, porque hay nuevas generaciones empujando, llegando con sus propias particularidades al movimiento. Tercera, una agenda de cuidados. Especialmente el escenario pandémico nos ha mostrado que la fortaleza del movimiento fue su tremenda capacidad de responder ante la emergencia y responder desde el cuidado de la vida, el cuidado del otro, de la otra. ¿Cuántas experiencias, ojalá estos días nos contemos, de cómo los grupos, los movimientos, los tejidos de cultura comunitaria respondieron en escenario? Pero eso también nos obliga a que profundicemos una agenda de cuidados, una agenda del tejido, cómo fortalecer nuestras autonomías, nuestras capacidades locales y territoriales, cómo nos acompañamos en nuestros países y en los procesos propios. Ahí necesitamos una agenda fuerte de cuidados. Y finalmente, estas 3 agendas, desde mi perspectiva, no hacen sentido si perdemos de vista una de las fundamentales que nos ha constituido, lo que podríamos llamar una agenda emancipatoria, es decir, de profundas transformaciones. Por eso sigue siendo el buen vivir, el vivir bien, el horizonte de nuestras discusiones en los congresos de cultura vía comunitaria. Porque miramos desde esa profunda crisis civilizatoria las posibilidades de transformación y de emancipación en todas las dimensiones de la vida. Aquí no hacemos solo gestión cultural. Desde nuestras acciones culturales somos capaces de tocar la totalidad de la vida. Y esta agenda emancipatoria articula con mucha potencia nuestra plurinacionalidad, lo pluricivilizatorio, nuestra profunda diversidad cultural con la riqueza de la biodiversidad. Ahí está, desde mi perspectiva, la gran potencia del movimiento. Y por tanto nos metemos en el debate de lo público, del bien común. Pero no hay cuidado del bien común sin gestión de lo común. Por eso disputamos la política, desde lo que hacemos. Y no hay cultura viva comunitaria sin poder popular, porque nos posicionamos políticamente en este escenario. Gracias.
Artes para respirar.
Seguimos compartiendo más de lo que ha sido el 5º Congreso de Cultura Viva Comunitaria en Perú. Se han vivido 3 jornadas intensas, potentes y bellas en San Juan de Lurigancho, Arte y Huancayo, y ha culminado este gran esfuerzo colectivo para organizar este Congreso de Cultura Viva Comunitaria Latinoamérica en nuestro hermano país Perú. Vamos a escuchar algunas de las expresiones artísticas que han existido en este encuentro, como los pasacalles y también las presentaciones y, por supuesto, las conclusiones en una asamblea continental de CBC Perú.
De América Latina, y eso es un acontecimiento histórico, cultural. Desde acá, desde este ministerio, estamos trabajando por la integración cultural de América Latina y el Caribe, pero no cualquier integración, sino una integración por la paz, que desde la cultura ayudemos a la paz, ayudemos a entender la responsabilidad que tenemos con el planeta, y ayudemos para que el arte y la cultura se conviertan en un vehículo de integración. Nosotros quisiéramos expresarles el respeto tan grande que tenemos por este movimiento que ustedes han creado. Queremos también proponerles que para el 2026 ojalá Colombia pudiera ser la sede. Si ustedes universitarios que existen en Colombia. Quiero saludar muy especialmente a Jorge Blandón, del Teatro Comunitario, que hay muchos otros aquí en Colombia que hacen teatro comunitario y que han contribuido a la cultura viva comunitaria, que yo estoy seguro que va a jugar un papel muy importante en la integración cultural. Muchas gracias y quiero desearles lo mejor de este encuentro. Estar en mi corazón.
Hola, hola. ¿Se escucha?
Sí.
Qué bueno. Bueno, agradecer a los compas que como pulpos han hecho posible esta transmisión y de con se pueda conectar a pesar de las dificultades lo han logrado. Den un aplauso, están súper estresados. Agradecerles por estar acá, los que están bien o medianamente bien. Sabemos que todavía hay compañeros y compañeras y compañeras que se están recuperando para la alimentación. Esperamos que puedan también acompañarnos en las siguientes actividades. Bueno, hoy hemos planteado este espacio que se llama Foro de Compromiso de los Estados. Voy a contextualizar un poco cómo hemos podido brindar diferentes espacios durante el Congreso para que representantes del Estado que han venido al Congreso participen específicamente en el programa. Desde el grupo impulsor, en coordinación permanente con el equipo de acompañamiento latinoamericano, se ha podido ver la importancia de que se puedan realizar procesos de incidencia desde las organizaciones hacia los diferentes niveles del Estado, y por eso hemos planteado diferentes espacios y también se ha invitado a diferentes instituciones o redes a participar. En este, estamos ya en el penúltimo día del Congreso y desde el día 1 hemos tenido la oportunidad de, por ejemplo, en el día de inauguración, invitamos a representantes del Estado a que puedan saludar y también de alguna manera hicimos llegar a algunos planteamientos que de alguna manera del movimiento siempre hemos conversado que son importantes. Y esperamos de que después del Congreso, pues estos procesos de gobernanza con el Estado en los diferentes países, lo dan desde localidades, comunidades, se puedan dar y se puedan fortalecer. Hemos tenido espacios de capacitación que ha llevado a cabo la Cultura Viva y la Red de Ciudades hacia gestores del Estado de diferentes municipios de Perú. No sabemos, a ciencia cierta, si han podido venir de otros países, pero al menos ha habido participación de diferentes gobiernos locales de Perú que han podido llevar capacitación en torno al trabajo que se hace de las políticas públicas del Estado para la cultura comunitaria.
Vamos a seguir compartiendo en próximos programas algunos pedacitos más de las intervenciones que se han tenido en el 5º Congreso de Cultura Viva Comunitaria en Perú. Y despedimos de esta manera el programa Artes para Respirar. Un abrazo grande y también les invitamos a que puedan visitar nuestras diferentes redes. En el Facebook nos encontramos con Festival por la Dignidad de los Pueblos, Artes para Respirar y también en el Instagram.
Artes para Respirar.
Artes para Respirar.
Cantamos, bailamos y celebramos la dignidad y la ternura de los pueblos.
celebramos la defensa de los territorios y la construcción de otras economías.
SEAL,
Cultura Viva Comunitaria,
ALER,
Huaynatambo, Red de la Diversidad,
AREPA,
CEP Parras,
Radio Imagina, INDEC,
Red Pacra
y el Rejunte Arte.